Antes de empezar, el aviso habitual que tenemos un grupo en Facebook llamado Contribo. Y bueno, ahí puedes encontrar a otros oyentes y a casi todos los invitados de episodios anteriores. Y entonces ahí puedes hacer preguntas, criticar o lo que sea. Ahora empezamos.
Bienvenido a Concast, el podcast de marketing digital para emprendedores, pymes y startups. Cada semana te damos consejos, trucos, hacks, casos de éxito, entrevistas y charlas con expertos para que tu proyecto tenga éxito y expansión, tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí está tu anfitrión alemañol, Gabriel Andino.
Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Concast. Hoy hablamos del tema networking durante tiempos del COVID. Y para esto tengo aquí como invitada a Noelis, invitada por segunda vez. Hola Noelis, ¿qué tal estás?
Hola, gracias por la invitación. Qué bueno estar hoy justo 23 de diciembre hablando de este tema y terminando el 2020. Gracias.
Gracias por tomarte el tiempo y...
Ya, bueno, para mí siempre es un placer,
¿eh? Y aquí en el programa por segunda vez.
Sí, gracias.
Y como siempre, te he presentado en dos palabras, si nos podrías ampliar un poco la información, ¿a qué te dedicas?
Vale, fíjate, yo soy estratega de redes de contacto. Doy clases en algunas universidades como la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, en desarrollo de talento, que al final todo esto es comportamiento organizacional, y me especializo en networking, redes de contacto y todo lo que signifique redes a nivel un poco del más allá también, ¿no? Cómo funcionan las redes, los nodos, los grupos, la economía colaborativa y hacia dónde vamos como humanidad. Aparte de eso, soy life hacker. Ese es el título que estoy usando ahora, porque literalmente hackeo la vida, ¿no? Eso desde que comencé muy, muy joven a hackear la vida. Y bueno, he aprendido muchas cosas, he vivido otras y estoy descubriendo cosas ya con esto. El 2020 me confirmó muchísimas cosas. Pero bueno, ese ya es otro tema que no es de networking, independientemente que todo funciona y todo está interconectado como cualquier red.
Y tienes por lo menos un libro en el mercado, ¿no?
Sí, fíjate, soy autora. Tengo dos libros sobre networking.
Ah, dos. Sí. Bueno, yo conozco uno.
Claro, dos libros sobre networking y el segundo más reciente es Networking para Dummies con el grupo Planeta. Entonces, el último libro ya no es sobre networking, sino se llama ¿Cómo vamos a iniciar el nuevo mundo? ¿Sabes? Esto que nos está pasando. Y yo hago una propuesta para que comencemos a diseñar desde otra perspectiva, con algunos valores, funcionando también como una red esférica y redárquica, aportando gran valor a esta nueva humanidad que tenemos que crear.
Nueva humanidad. Esto suena interesante. ¿Me puedes contar un poco más al respecto?
Sí, bueno, fíjate, bueno, que realmente es lo que estamos viviendo ahora desde 2020 nosotros en Europa, ¿no? Pero comenzó antes. Y en realidad es que la vida en general nos está pidiendo, es como si tuviésemos los seres humanos una misión de vida en común, ¿no? La vida nos está pidiendo que cambiemos las formas de hacer, que podemos evolucionar un poco a nivel de conciencia para poder mantenernos aquí en este planeta y que el planeta también evolucione con otros valores, con ética, con inclusión, con tal. Entonces, claro, estamos viviendo un momento es duro, que no sabemos qué está pasando, pero en realidad está pasando esto, ¿no? Eso es como que nos están diciendo, la vida nos dice yo sé más. Es como que si la vida sabe mucho más y nosotros nos somos un poco soberbios, ¿no? Con esto. Entonces, ser un poco flexibles y integrar otras cosas que son paralelas, que no es solo tecnología y ciencia, sino quizás un poco más psíquico, emocional, o admitir que existen otras formas de relacionarse con los que creen en religiones y Dios, a lo mejor no es el monoteísmo, ¿sabes? Esa cantidad de cosas que estamos viendo que pueden ser, o personas que se pueden curar usando otro tipo de, o sanar alguna enfermedad usando otro tipo de alternativas que no es solo la medicina.
¿Y esto lo has escrito antes del COVID o durante el confinamiento?
Fíjate, nos encerraron, yo el 13 de marzo justamente, cuando nos encerraron, yo dije, oye, es el momento de decir todo lo que sé y lo que he aprendido y lo que he vivido, y según mi experiencia, porque tampoco es que hablo de cosas que no sé, y lo escribí en la cuarentena, justamente un mes y medio, 40 días. 40 días escribiendo el libro, lo publiqué y fue bonito, fue interesante, lo publiqué en mayo. Y a partir de ese he creado el mapa del camino evolutivo, ¿no? Entonces, como un complemento al libro, ese mapa del camino evolutivo, para que nosotros podamos escalar y evolucionar cualquier situación de la vida del día a día, cualquier situación que tengamos a nivel personal y profesional, cualquier relación, cualquier tal, es el mismo camino que tenemos que recorrer y bueno, hay muchos mapas ancestrales de grandes civilizaciones y pequeñas que nos dicen más o menos lo mismo, ¿no? Entonces esa curiosidad, esa capacidad de ser curiosa me llevó a identificar todo lo que se parece en diferentes civilizaciones, ¿no? Tanto en los Andes, los indios Hopi, los egipcios, una cantidad, de hecho las escrituras sagradas y no tan sagradas, ¿sabes? Como la Torá, la Biblia, el Corán, todo, al final tienen todos información que es muy similar y ahorita está más evidente. Entonces hablo e hice el mapa del camino evolutivo en 15 pasos que nos toca a nosotros como humanidad, como planeta y como cada uno a nivel personal evolucionar. Y es un poco lo que planteo en ese mapa que me encanta.
Entonces es un libro un poco más espiritual que el penúltimo.
Yo no lo llamo espiritual, fíjate que yo lo llamo, yo voy un poco más allá, es un libro de evolución donde creo que lo espiritual es muy básico, se quedan solo en lo espiritual y hay que seguir andando. Entonces hay que seguir andando, poner un poco de lo energético, yo lo llamo que la parte del logos, esa cosa sutil que somos, que esa es la parte espiritual. Luego viene la parte energética, de saber utilizar las energías que están disponibles. Luego viene la parte humana, que es ponernos en juego, la acción, saber jugar las cartas, saber crear una estrategia y negociar con lo que se presente, con las situaciones que nos presenten, para ir ya a lo que yo sí llamo, que creo, que es esa evolución del ser humano, que es la búsqueda o el camino hacia una divinidad, a que somos un ser, es como si fuésemos, es como que somos realmente un ser que hemos decidido encarnar para vivir una experiencia humana. Pero no podemos descartar ninguna. Tenemos que seguir siendo humanos sabiendo que hay algo más que no es solo lo espiritual, ¿no? Lo espiritual la gente se queda ahí pegada y no avanza.
Bueno.
Interesante, ¿no?
Sí, sí, muy interesante. Pero yo creo que hoy vamos a hablar más bien de tu penúltimo libro, que va de networking.
De networking, exacto.
Para empezar directamente, la pregunta era del año, ¿cómo ha cambiado el networking este año?
Vaya, interesantísimo, de verdad, porque sí, bueno, yo creo que es verdad que yo trabajo en esto y lo puedo decir en pasos y como un proceso, pero es verdad que todo lo hemos vivido y yo creo que hemos aportado, ¿no? Una de las cosas que lo presencial definitivamente se paró, no ha sido posible. Yo de hecho hice un curso hace poco presencial y lo logré porque a mí me gusta mucho la relación presencial, ¿sabes? Porque la presencia genera mucho, tiene mucho poder. Cada vez que nos relacionamos, nos miramos, conversamos, eso tiene poder. Una vez que llega el COVID y nos encierran y la cuarentena, yo no quería entrar a ninguna plataforma porque soy rebelde. Pero al fin, una vez que entré, me di cuenta que también podemos relacionarnos, vernos la cara, conversar un poco. Y ha sido interesante. Y justamente los 3 primeros meses, o sea, de abril a junio, creció de forma exponencial todas las plataformas de videollamadas. Ni siquiera, a mí me sorprendió porque había como un boom a finales del año pasado, hace un año, con TikTok. Y yo pensé que iba a subir más y realmente no subió, sino que se fortaleció ya lo que tenía, ¿no? No subieron los niveles de registro en la plataforma y yo pensé que iba a ser así. Y las que sí comenzaron a crecer de forma exponencial fueron las de videollamadas. De hecho, Zoom, que no, medio se conocía, fue la que se disparó y creó realmente algo grandioso. Y nos ha permitido, ¿no? Gracias también a esas plataformas hemos podido mantenernos e ir descubriendo esas nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Independientemente que hay gente que todavía no sabe o no quiere o no se entera cómo, si quieres hacer networking es complicado, pero se puede lograr, ¿no? También dependiendo de las plataformas y el estilo de cada persona.
Y referente a los medios consumidos en 2020, durante el confinamiento, me ha llamado mucho la atención que había bajado mucho el consumo de podcasts y ha subido muchísimo el consumo de vídeos en YouTube, ¿no? El motivo es porque muchísimo menos gente se ha ido al trabajo. Y muchísimo menos gente ha estado en el gimnasio,
Claro,
donde
o en
más
el
se consumen
gimnasio,
podcasts.
sí.
Y todo el mundo estaba en casa ante el ordenador y estaba viendo YouTube, ¿no? Y otra cosa que me ha llamado la atención en 2020, que ha sido el año de Zoom, que incluso nuevas expresiones han entrado en el uso en el día a día, como por ejemplo, estás congelada o estás en mute.
Abro la cámara, claro, sí.
Claro, sí. Bueno, antes las videollamadas eran un poco para
Exacto.
frikis y hoy en día lo usa todo el mundo, ¿no?
Sí, qué bueno, me encanta.
Bueno, y hoy hablamos del business networking que antiguamente se hacía en España de forma presencial, en eventos, presentaciones,
Claro.
inauguraciones, etcétera. Y ahora mismo ni sé cuáles son las restricciones, si puede haber más de 6 personas o no lo sé. Y bueno, ahora mismo se hace todo de forma online. Y mi pregunta sería, en este panorama, ¿cómo haces el primer contacto y cómo mantienes ese contacto?
Vale, ya. Yo creo que si no tenemos contactos ahora, vamos tarde, ¿no? La gente, yo creo que siempre, y como le he dicho, a nivel presencial o online o en las plataformas, tenemos que estar muy activos constantemente y ya deberíamos haber tenido a finales de 2019 una red de contactos de calidad. Pero como eso no es así, la gente no se ocupa de eso. Entonces, claro, ahora fíjate que nos ha pasado a todos. Hay mucha gente migrando de Facebook a LinkedIn, a LinkedIn y quieren que funcione de la misma forma. Entonces, yo lo que sentí desde los primeros momentos que nos encerraron, la cantidad de solicitudes que me hacían en LinkedIn era impresionante. Inmediatamente, claro, hay unos que sí, otros que no. Yo, por ejemplo, no le doy. No acepto personas que no tengan fotografía, por lo menos, ¿sabes? Que tengan un mínimo. Y una vez que lo aceptabas, te mandaban el dossier del producto o lo que fuese que estuviesen haciendo desesperadamente. Entonces, no hay que caer en eso, porque al final posicionarse ahora, ya que es muy tarde en LinkedIn, que es una red un poco profesional, aunque está cambiando, va a ser bastante complicado. Es muy complicado, ¿no? Posicionarse ya en las redes sociales, porque además, siempre cada 3 meses cambian los algoritmos, cada 3 meses te cambian los botones, te cambian el concepto, todas se están pareciendo además muchísimo entre las historias, los vídeos que puedes montar. Entonces, ha estado un poco raro. Sin embargo, hay que estar presente, como siempre lo he dicho, tanto en el mundo online y en el mundo presencial, tenemos que estar activos y visibles. que es ahí donde viene este tema. Hay algo que yo descubrí que me gusta mucho, aparte de Zoom y estas plataformas. Una vez que nos encerraron, habían unas plataformas de fiesta. Hacer reuniones con amigos o invitar gente, y era la fiesta cada uno en su casa. Entonces, a mí me parecía divertidísimo. Pero hace tiempo también, por ejemplo, yo estaba observando a Amazon, lanzaba sus publicidad en busca de perfiles laborales por Tinder. Entonces, la gente tiene que estar atenta, claro, porque el perfil de Amazon es mucho el perfil de Tinder, y es interesante eso, yo les hago seguimiento. Entonces tenemos que estar atentas porque las grandes empresas también están en ello. Y esta parte laboral, muchas personas se están viendo en la necesidad de cómo conectarse y seguir activo y que tengas presencia dentro de las reuniones, ya en los proyectos, en tu empresa. Normalmente hay reuniones, todo es teletrabajo, y tenemos que aplicar algunas técnicas, algunas claves para poder relacionarnos constantemente con los otros. Entonces, y ahí comenzamos porque es interesante. Yo lo que he visto, muchas personas con el micrófono apagado, con la cámara apagada. O dejan, no tienen, o te invitan a un evento, te invitan a una reunión de trabajo, porque a lo mejor algunos tenemos proyectos con diferentes empresas, y ves cómo no llegan a la hora, ¿sabes? Hay una cantidad de detalles para que sea óptimo y para que podamos realmente optimizar esas relaciones y ese trabajo que tenemos que tener. Claro, ¿no? Y además también saber agradecer a la persona a nivel público. Hay una cantidad de cositas que nos están pasando que pueden potenciar esa forma de relacionar.
Bueno, la primera pregunta que me he apuntado ahora es, ¿en Amazon solamente trabajan solteros?
Realmente. Yo cuando he ido y en los equipos que he estado, yo no veo mucha gente casada. Entonces eso es lo que me extraña. Ahora, si le preguntamos a las personas de recursos humanos de Amazon, oye, no, no, claro que deben haber solteros, pero yo creo que son muy seniors y como son tan seniors, no los vemos, pero quizás los más junior, realmente no están casados. Ponte que hasta los 35, 40 la gente no se está casando tan joven.
Bueno, yo tampoco estoy casado.
Interesante.
Bueno, ponemos directamente un ejemplo. Nos imaginamos que tengo un podcast y quiero entrar un poco en el mundo de startups para poder invitar a gente, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso?
Fíjate, en las redes sociales hay que estar en todas. Sí, hay que buscar aquellos eventos, hay muchos, o sea, ya los encontramos más fácil, buscar aquellos eventos donde estén tus posibles clientes o aquellas personas con las que quieres contactar y unirte a esos eventos. Entonces, una vez que tienes eso, lo otro interesante que se puede hacer a nivel, pero que no sea muy invasivo, tiene que ser delicado y se tiene que hacer con clase, con estilo, con encanto, es crear nuestros propios eventos. Entonces, a mí, por ejemplo, quizás me interesan los directores de recursos humanos. Entonces voy a intentar crear mi evento propio sin decirle, oye, aquí vienen solo directores de recursos humanos, sino crear algo interesante, llamativo, que tenga eso, la gente de marketing lo sabe, que no sea necesariamente, oye, yo vendo este producto, sino yo voy a hacer un evento para que algunos también se conozcan entre sí y yo conocerlos y atraerlos a mi evento para poder relacionarme con ellos. Entonces, la clave aquí está en generar confianza para que ellos vengan a nuestro terreno, a nuestro evento, y además que sea atractivo para que no digan que no. Son eventos gratis, como siempre nos pasaba en el mundo terrenal. Cuando tú convocabas un evento, era gratis, nadie iba. La mitad en Madrid, el 50% de las personas que convocas a un evento no van, que eran gratis. Ahora, eventos de pago habría que ver, ¿sabes? Y lo otro es que sea lo suficientemente profesional Y que además, el punto, el otro que a mí me gusta y funciona, es que no solo sean los de recursos humanos, sino que esas personas de recursos humanos, o mi posible cliente, ¿no? Yo hablo de recursos humanos porque trabajo mucho con ellos también se pueden relacionar con gente. Entonces, ahí es algo interesante que creemos nodos y grupos donde todos se beneficien y nosotros también. Entonces, lo que tenemos que aportar es mucho valor. Y valor, aprovechar que el podcast siempre habla de marketing y los marketeros hablan mucho de contenido de valor, pero yo no lo veo. El valor realmente es que ayudemos a las otras personas a abrirles el camino para que sus proyectos sean de éxito. Y ahí estamos aportando valor. O sea, realmente aportar valor es eso, que yo ayude al otro y ayudarlo a abrirle su camino, los contactos, todo aquello que necesite y yo pueda también para que su proyecto sea de éxito. ¿Te gusta, verdad?
Me encanta. Mi pregunta sería, ¿esos eventos serían tipo webinar, no?
Claro, habría que cada quien el estilo. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho, ya tengo que asumir que hay que hacerlos un poco más. Yo no soy, hay gente que convoca live, pero todos a la misma hora. Tú ves que tú te metes en un Instagram, en un Facebook, en cualquier de las redes a partir de las 6 de la tarde. Eso está petado de live y en vivos y directos, ¿sabes? Es como un poco pesado. Entonces, habría que ver entre mi estilo personal, porque yo tampoco me puedo desgastar, y aquello que yo quiero ofrecer, ver cuáles son esas opciones y dónde viene la gente, porque hay de todo. Si hablamos de un sector, el marketero, hay unos que les gusta escribir, el otro le gusta el podcast y el otro le gustan los vídeos. Entonces, ver un poco en dónde nos vamos a lanzar para que nosotros no nos desgastemos, aquellas personas vengan y pueden ser webinars, pueden ser clases, puede ser encuentros para hablar de temas en específico, un evento que sea, mira, hoy tengo a estas 3 personas que he invitado y ustedes son tal, hay que reunirnos y vamos a hablar sobre este tema en especial. Por ejemplo, liderazgo, la forma que está tomando el liderazgo para el 2021, que está cambiando completamente. Yo tengo un artículo en Forbes Centroamérica, que es uno de los más leídos, precisamente por eso, ¿no? Porque estamos funcionando en red todos, o sea, primero porque estamos conectados a plataformas y funciona como una red. Es una red y es network. Networking es lo que hacemos ahí, es intercambio de información. Es más acelerado y abarato los costes. Un network a nivel informático es para, se creó en principio para eso y nosotros como seres humanos también funcionamos así. Entonces vamos a ir uniéndonos a diferentes proyectos que son nodos, grupos, comunidades, donde todos ahora son líderes. Ya no existe un liderazgo porque si tú ves la forma que coge la red, que está tomando la red, es esférica. Ya desde hace unos años yo lo estaba diciendo y en mis charlas lo explico, la red de contactos, la red social, la red nuestra como cultural, como seres humanos, está tomando la forma esférica. Y eso hace que las jerarquías no existan. Entonces se acabaron las jerarquías, estamos todos entrando a grupos, equipos, nodos, proyectos, comunidades que tienen esta forma y cada uno ejerce un rol. Y en su propio rol es líder, que además se tiene que autogestionar como líder. Si vemos eso en un evento, entonces yo invito a líderes, yo lidero este equipo, pero realmente lo que estoy es invitando a trabajar con líderes y que nos convirtamos en aliados. Entonces ya ahí cambia, si cambiamos la forma de pensar y de relacionarnos, no nos vamos, yo no voy a buscar posibles clientes, yo no voy a buscar posibles negocios, yo voy a buscar aliados estratégicos. Y posibles, o sea, personas prescriptores, ¿sí? La idea es que podamos crear aliados y prescriptores, porque no hay nada mejor que alguien te recomiende, sea para un trabajo, sea para un negocio, sea para hacer un, ¿sabes? Cualquier tema que tengamos, si nos recomienda a alguien es mucho mejor. Entonces, si comenzamos a crear pequeños o grandes eventos y atraemos a todas estas personas, nos vamos a beneficiar porque siempre van a estar contentos. Entonces hay que aportar valor, ser excelentes anfitriones y estar atentos a primero al recibirlos, pero ya después cuando se van también, e intentar, eso sí, los eventos yo creo que les hace falta. Hay dos o tres que yo he estado y lo han hecho bien, pero otros no. Entonces te hablan de un evento de networking y llegas y los que invitan, los anfitriones, no saben cómo gestionar esas redes de personas para que se conozcan. Entonces ese es un error que tenemos que evitar.
Voy a volver un poco a los eventos y las webinars y lo voy a poner un poco más complicado. Yo creo que tú tienes una gran marca personal y tienes cierta autoridad, eres ponente, has escrito libros. Entonces yo creo que si tú montas un evento online, se apunta gente por eso también. Entonces mi pregunta sería, ¿qué debería hacer alguien totalmente desconocido en su sector para promocionar su evento online o qué tiene que hacer para que se apunte la gente?
Definitivamente hay personas que tienen gran convocatoria, ¿sí? Porque tienes una autoridad, porque, pero también existen personas que han sacado cosas interesantes. Hay que tener paciencia y no importa si son cinco, pero esos cinco saber atenderlos, saber recibirlos, mimarlos, que sientan que ellos son especiales. Porque la cosa es que muchas personas convocan eventos y se sienten especiales ellos. De hecho, está pasando mucho en las redes sociales que quieren copiar a la gente en Estados Unidos. Entonces, ahora eliminan a todo, no siguen a nadie. O sea, en las redes sociales está pasando que no quieren, por ejemplo, Twitter o Instagram, ¿no? Que son los que lo ves así. Entonces, la gente baja todo. Ahora yo sigo solo a cinco personas. Entonces, claro, si tú eres nuevo, estás entrando a un mercado, tenemos COVID, no tenemos trabajo, no tienes esto, te va y tienes una marca que ni siquiera es tu cara, sino un logo. Yo tengo la suerte de que mi nombre es mi nombre y, claro, nadie se llama como yo, pocos, pero entonces, claro, yo trabajo con mi nombre, yo no me hago un logo con iniciales porque al final ya yo creo que tenemos que trabajar y ser nosotros antes que un logo. Entonces, tener eso de estrategia es muy malo. O sea, es así, bueno, yo soy especial, entonces yo ahora no sigo a nadie en las redes sociales, que todos me sigan. Entonces, claro, yo tengo 3 años viendo a gente que con 200 seguidores. Y yo, claro, ¿cómo va? Pero es que no me suben los... Y, pero si no sigues a nadie, hijo, no los tomas en cuenta, no tomas en cuenta. Es como si yo soy superior y no. Entonces, esa superioridad ahora no va a funcionar, porque ni siquiera es que eres superior. La verdad es que estás jugando al victimismo y a la inferioridad, ¿sabes? Porque no respetas al otro, no lo atiendes, no lo ves, no lo honras. Entonces, yo no, muy pocos, claro, los grandes conocidos, la gente que tiene muchos seguidores y son influencers y son famosos y referentes, bueno, se podrán dar el lujo de eso, pero hay otros que no y le funciona. Yo lo que quiero es relacionarme con las personas, ¿sabes? Entonces, habría que tener mucho cuidado con eso y de resto, paciencia, pero realmente enfocado en esas personas. Luego que tengas confianza, véndele o pregúntale. Al final también tienes que saber decirle, oye, yo necesito esto, pero sin venderlo, no atacarlo al principio.
Muy bien, muchas gracias.
Por favor, un placer.
Y no te lo vas a creer, pero nos estamos acercando al final del episodio.
¡Ajá!
Tengo una pregunta un poco más genérica. Quizás ya la has contestado. Y la pregunta sería, ¿cómo ves en general esos eventos virtuales? ¿Tú crees que en algún momento van a sustituir a eventos presenciales? O...
Sí, realmente la vida también nos ha enseñado que la vida sabe más. Entonces yo te puedo decir, mira, los eventos virtuales van a estar para siempre o no van a estar, mira, puede cambiar mañana. Yo prefiero siempre el terrenal, ¿sabes? El presencial. Y bueno, aprenderé sí o no a estar en estos este tipo de eventos dependiendo. En relación a las startups y a los emprendedores, incluso autónomos, de lo que se trata es de que podamos posicionarnos y mantener un prestigio en nuestro sector. Y posicionarse de lo que se trata realmente es de mantenernos en la mente de los demás. Entonces, para que la gente esté pensando constantemente en mí, ¿sí? y que yo pueda ser seleccionada para cualquier cosa, sea para un proyecto, sea para porque yo vendo un producto, sea porque ella es la que tiene este libro, ella es la que hace tal cosa, esta es la startup que hace los PCRs a domicilio, o esta es la startup que vende las mascarillas cojotrónicas. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar presentes siempre en la mente de los demás, independientemente de que esto sea virtual, lo que estamos detrás de las cámaras y los micrófonos somos seres humanos. Entonces tenemos que entrar en esas dos mentes, la izquierda y la derecha, hemisferio derecho izquierdo, buscar la forma de mantenernos presentes, y para eso es la gestión de contactos. Estar presente significa enviar, repostear algo, comentarlo en algún momento, agradecerlo públicamente. Hay cantidad de pequeñas y grandes acciones que tenemos que hacer diariamente en el corto plazo, en el medio plazo y en el largo plazo para que esa relación tenga confianza y nos sorprenda con posibles negocios.
Y esto en marketing se llama top of mind, si no me equivoco, ¿no?
Sí, claro, claro. Y lo que pasa es que nosotros tienes que estar siempre ahí. Y hay muchas formas de estar.
Claro, y con esto hemos llegado ahora a nuestra sección estándar, que consiste en el mayor fallo, error relacionado con el tema y algún hack, truco o lo que sea. ¿Qué tienes ahí para nosotros?
Que, bueno, nos estamos relacionando entre pares y eso que comentaba antes, el respeto y honrar a la persona que tienes al frente, independientemente que sea una plataforma, un ordenador o un micrófono. Y el mayor fallo que siempre estamos cometiendo y todavía seguimos cometiendo es la gestión de contactos. En las plataformas, cuando están en estos eventos, los anfitriones están fallando porque no saben dinamizar ni no saben cómo hacer para conectar a las personas que se han unido para conocer otras personas, y a nivel personal, a nivel laboral, están fallando porque no se están relacionando como deberían entre los equipos a nivel corporativo. Entonces, ahí te dejé cuatro diferentes aspectos y para diferentes personas.
Muy bien, muchas gracias.
Ay, Gabriel, gracias a ti, un placerzote. Sabes que siempre bienvenido y siempre cuenta conmigo para lo que necesites.
Y una última cosa, si la gente quiere contactar contigo, ¿cuál sería la mejor manera?
A ver, por las redes sociales me encuentran siempre. Además, yo digo a todo el mundo, la intención con estas entrevistas y apoyarnos y nutrirnos entre todos, y que me pueden preguntar cosas también, porque mi filosofía de vida es, una vez que nos conectamos, yo a lo largo del tiempo lo que voy a intentar es convertirte en aliados prescriptores, pero sobre todo en amigos. Entonces, lo que te puedes ganar conmigo es una gran amistad. Noel Ruiz, tal cual, igual yo igual te paso por los otros datos de las redes sociales, las pones, pero no tengo web porque estoy viendo cómo qué aporto nuevo yo a este mundo, a ver si no dependemos de una web.
Y obviamente voy a poner todo también en las notas del episodio. Y eso
genial,
es todo.
Perfecto.
Muchísimas gracias de nuevo por participar y feliz año nuevo.
Vale, gracias a ti, ya que nos pasamos casi 40 minutos, por favor, un placer. Feliz nuevo mundo y feliz nuevo tiempo, y aquí vamos, aquí seguimos. Gracias, Gabriel.
Hasta luego.
Hasta luego.